comisión de la Comisión Financiera y de Gestión. Digamos que hay cosas que pasan en determinados momentos del año. Parece que está todos tenemos asumido las vacaciones en verano, el turrón en Navidad, las rebajas en enero y en julio, y los planes de pensiones en noviembre y en diciembre. ¿Será porque nos acordamos en estas fechas de que el año que viene vamos a tener que pagar impuestos y al final de la corrida hay una parte importante de componente fiscal en los planes de pensiones? Cosa que, a pesar de que no sea un fiscalista, luego le preguntaremos a nuestro ponente de hoy. Hoy compartimos mesa con una empresa colaboradora del Colegio de Economistas de Valencia, Saseval. Para mí, especialmente, por pertenecer ambos al mismo grupo, al Grupo Bancaja, es un placer que estén hoy con nosotros. El colegio mantiene un convenio de colaboración con Saseval desde 1999, por el cual se ofrece a los colegiados unos planes de pensiones con ventajas especiales, entre las que destaca unas comisiones de gestión y depósito inferiores a las de un plan individual, la existencia de dos tipos de planes de pensiones, uno más conservador y otro más arriesgado, en función del perfil de cada uno de los inversores, el plan de ahorro COEVIP, que premia con aportaciones gratuitas a las que hace cada uno de los partícipes a Saseval, y por último, y no menos importante, somos los economistas del COEB los que, a través de la Comisión de Control, junto con técnicos de Saseval, hacemos el control, la gestión de los propios planes, y analizamos y buscamos las mejores distribuciones para paliar los impactos de los ciclos económicos. Hoy nos acompaña como ponente Francisco José Tomás Catalá. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Es economista miembro del COEB desde 1993. Diplomado en Seguros Especiales, Vida y Personales. Tras desempeñar su actividad profesional en distintos departamentos financieros de empresas, desde 1998 ocupa el puesto de responsable de gestión de inversiones en Saseval. Yo quiero agradecer especialmente a Francisco José y a Saseval, que estén hoy con nosotros, que nos aclaren las dudas. Parece ser que hay cambios en el entorno y seguro que que contribuirá a que tengamos una mejor imagen de qué está pasando con los planes de pensiones. Adelante, muchas gracias.
Bueno, como ha dicho Antonio, no soy un fiscalista. Tocaremos algo del nuevo reglamento para ir centrando, que ahora salen muchas cosas publicadas en la prensa sobre cómo va a quedar el tratamiento del IRPF y cómo va a tratar en particular los fondos de pensiones de cara al futuro. Lo vamos a tocar dentro de... Vamos a ver esto cómo pasa. No. Así, vale, ya está. Gracias. Vale, primero vamos a ver los sistemas de planes y fondos de empleo, pues las diferentes categorías, modalidades que existen. Después veremos lo que os decía, las pensiones dentro del nuevo tratamiento fiscal en el IRPF, las inversiones de los fondos de pensiones, y dentro de estos fondos de pensiones, pues vamos a tocar, aunque no son fondos de pensiones, los PIAs, el plan individual de ahorro sistemático, que se desarrolla en el nuevo reglamento y que viene a sustituir a los seguros, o los seguros de constitución de capital que existen ahora. No son planes de pensiones, son seguros de constitución de capital que pierden los beneficios fiscales que tenían hasta ahora cuando pasaban de 2 y de 5 años de antigüedad de las primas, y en sustitución de esa eliminación de ventajas para productos de seguros se constituye el PIAS. Ahora veremos el PIAS, cómo se desarrolla a nivel fiscal, y también cómo, por dónde probablemente van a ir las entidades desarrollando este nuevo producto. Y por último veremos cuáles son las ventajas que nos brinda el Colegio de Economistas a través de sus planes COEF 1 y COEF 2, que, bueno, ya veréis las diferencias de rentabilidades tan importantes que hay en los últimos 6 años, y bueno, animaría a todos a hacer aportaciones a estos planes. Vale, empezamos con los planes. Dentro de este galimatías, esta tela de araña, bueno, es ver qué actores intervienen dentro de los planes de pensiones. Tenemos la figura del promotor, la veis ahí en granate, la parte está aquí. El promotor, en este caso, hablando ya, centrándolo en lo que es el Colegio de Economistas, como promotor de un plan asociado, pues tendría los dos planes, tanto el plan 1, que sería el COEF 1, como el plan 2, que sería el COEF 2. ¿Vale? Los partícipes son todas las personas que aporten dinero que hagan aportaciones anuales a los planes, tanto a uno como a otro, y los beneficiarios pues será cada uno en el momento que empiece a percibir una prestación o una renta, o con forma de capital también, de ese plan de pensiones. Por la parte de arriba tenemos la comisión de control. La comisión de control en el caso del COEP está integrada por miembros del COEP, que nos reunimos. Bueno, vengo yo como representante de Aseval. Aquí en primera fila tenemos un integrante de la comisión de control del colegio. Luego está la compañía de seguros, que es la que actúa en caso de que sean de empleo, y un actuario que revisa cada 3 años la evolución del plan de pensiones y da un informe sobre la viabilidad económica de ese plan de pensiones al futuro. Cuando son de prestación definida es más complicado, cuando son de aportación definida, como es el caso de los del colegio y todos los individuales que hay en el mercado, pues es más sencillo el dictamen del actuario. Se hace cada 3 años, lo manda el reglamento y simplemente es una opinión cualificada de qué está haciendo la gestora. La parte de más a la derecha tenemos la comisión de control ya del fondo, ¿no? Los diferentes planes que se agrupan dentro de un mismo fondo de pensiones mandan 2 representantes de cada plan a la comisión de control del fondo, que es la única que tiene potestad para decidir sobre la estrategia de inversiones que va a desarrollar el plan de pensiones. El fondo, ¿vale? Un fondo, de él pueden colgar muchísimos planes de pensiones. Cada plan de pensiones manda secretario y presidente de ellos, de cada uno, lo manda a la comisión de control del fondo, y allí es donde se decide, con la suma ponderada por patrimonio, un plan más grande, la opinión está más valorada, exactamente lo que pondere en patrimonio dentro del fondo. El auditor es el auditor contable, el que hace la auditoría anual del fondo de pensiones. Luego tenemos la entidad gestora, en este caso sería Aseval, y la entidad depositaria, que es Bancaja. ¿Vale? Eso está para el fondo 1 y para el fondo 2 es exactamente igual. Aquí el plan 2 está integrado en, bueno, el plan 2, poniéndoles ya nombre y apellido, el plan 2 es el COEP 2, es el que tiene más exposición a la renta variable. Está integrado dentro de un fondo individual de Bancaja, que se puede contratar. El plan individual se puede contratar en las oficinas de Bancaja, y el plan del colegio solo es contratable por miembros que estén colegiados. Miembros del colegio, colegiados. Solo se admiten estas personas, no pueden ni cónyuges ni hermanos, son exclusivamente los miembros colegiados. Vale, si entramos ya lo que es, aunque algunas cosas ya las habré dicho, pero lo que es el plan de pensiones asociado, algunas características que tienen que estar promovidos por asociaciones, por supuesto legales, que tengan otro fin principal. No puede ser el fin principal de esa asociación montar o promover el plan, ¿vale? Tiene que tener otro fin, y una cosa subsidiaria sería el promover el plan de pensiones. Los partícipes, solo miembros o asociados del promotor, no cabe ninguna otra persona que pueda adherirse. Pueden ser de aportación definida, prestación definida o mixtos, pero en la práctica, en el mercado, solo se suelen dar los de aportación definida. En estos no se puede discriminar, todos los asociados tienen el mismo derecho a ser partícipe, a adherirse al plan de pensiones. La entidad promotora de los planes de pensiones asociados no aporta, como es el caso del colegio, ya lo notaréis. Si queréis aportar, tenéis que ser vosotros. Un promotor puede constituir diferentes planes y de diferentes modalidades. Las modalidades son aportación definida, prestación definida o mixtos. En la práctica cotidiana van a ser prácticamente todos, el 90% y pico van a ser de aportación definida. Los derechos consolidados siempre son movilizables. En cualquier momento, una persona que se cambia, o que alguna entidad le puede incluso obligar por solicitar una hipoteca, o bueno, porque cambia de residencia o cambia de entidad bancaria, por mil razones, puede decidir movilizar sus derechos consolidados, y la gestora se los transfiere a la nueva entidad en un plazo máximo legal, creo que es de 7 días. Si es dentro de la misma gestora, son 2 días al máximo. Sería cambiar de un plan de pensiones, en este caso de Aseval, a otro plan de pensiones, cambiando la política de inversiones. Me iría a un más conservador o a uno más agresivo. Esta movilización es unilateral, total o parcial. Se puede decir el 50% de lo que tengo, el 10% o el 100%, con lo cual se anularía el plan, no se cerraría. Vale. Luego la comisión de control del plan, algunas de las funciones que tiene, por lo menos el órgano supervisor del plan, siempre está formada por representantes del promotor, de los partícipes y de los beneficiarios, si los hubiera. La mayoría de los miembros deben ser partícipes asociados. Para la elección de los miembros, el cómo se hará, si será por votación, si será por designación, viene dicho en el reglamento del plan. Se llaman las especificaciones técnicas del plan y ahí se dice cómo va a ser cada año, cada dos años, cada cuatro años, cómo se van a renovar los cargos. El siguiente modelo, las funciones de la comisión de control son las mismas que los sistemas individuales. En los sistemas individuales no hay comisión de control. En el último cambio que hubo en este sentido se eliminó la comisión de control del plan individual. En este caso esas funciones las toma la gestora. La entidad gestora es la que decide qué va a hacer con sus planes individuales. En los planes asociados, en los planes de empleo, son los miembros de la comisión de control los que dicen cómo va a ser el funcionamiento del plan, y en la comisión de control del fondo, que veremos luego, deciden sobre la política de inversiones a seguir. Y con las personas que tengan una formen parte del accionariado de la gestora de pensiones y tienen más del 5%, no podrían ser miembros. Eso es un requisito legal. Como funciones, supervisará el cumplimiento de las cláusulas del plan en todo lo que se refiere a partícipes y beneficiarios. Mira las asignaciones, a que los derechos consolidados se calculen bien, que el valor liquidativo diario se calcule bien, que se decide todo lo que tienen derecho los partícipes y beneficiarios de una forma exacta, ¿no? Supervisan a la gestora en toda la relación con los partícipes. También selecciona al actuario, que era la revisión actuarial, esta que os decía, trianual, cada tres años se hace, y es la que lo designa. Designan a qué representantes, qué miembros de la comisión de control del plan van a ir a la comisión de control del fondo a defender los derechos que les toque proporcionalmente dentro del fondo, ¿vale? Porque es el fondo es el que decide a un nivel superior, a un rango superior. La decisión máxima es poder decidir incluso por la sustitución de la entidad gestora, ¿vale? Si una comisión de control del fondo no está de acuerdo con la política de inversiones o con la política de atención al cliente o de velar por los intereses de los partícipes que tiene la gestora, la comisión de control del fondo podría destituirla, cambiarla, hacer un traspaso global de todos los derechos consolidados de todos los partícipes a otra entidad gestora. También representa judicialmente los intereses de los partícipes del plan. Si en caso de que se tuviera que contratar algún aseguramiento por hacer algún seguro sobre parte de los derechos consolidados, también sería la comisión de control quien lo hace, y proponer modificaciones de cualquier tipo. Esto ya es la comisión de control del fondo. Esta sería la que estaría en un rango superior. Ahí, como os decía, los representantes vienen designados por las comisiones de control de los planes. Los mandatos siempre son temporales, a título gratuito. Aquí no está admitido que sea remunerado, bajo ningún concepto. Solo cabría compensar los gastos de desplazamiento. Si tuviera que alguna persona se tiene que desplazar, pues entonces la entidad gestora, con cargo al plan, al fondo, en este caso, cargaría los gastos de comida o de desplazamiento que tuviera algún miembro de la comisión de control. La duración no puede ser superior a cuatro años, pero como cabe la reelección, pues puede haber miembros de la comisión de control que estén muchísimos años dentro. Debe reunirse, por requisito legal, debe reunirse una vez al año como mínimo, y se debe levantar un acta de la sesión. Son actas que luego van al registro, ¿vale? Quedan registradas, se levantan a público, y los acuerdos que aquí se tomen tienen un amparo público. entre los miembros de la comisión de los diferentes miembros que van llegando de cada plan, se designa quién es el presidente y el secretario del fondo. Normalmente, pues el plan que tenga mayores derechos consolidados es el plan que tiene mayor representación. Como el voto de sus compromisarios pesa más, pues suelen ser los miembros de la comisión de control del plan mayor los que son los el presidente y el secretario de la comisión de control del fondo. Bueno, como os digo, ahí se pondera. Cuando hay acuerdos clave, como podría ser un cambio en la política de inversiones, como podría ser la sustitución de la entidad gestora, pues entonces ahí sí que necesita una mayoría cualificada. Luego, si es muy grande, si el fondo es muy grande y tiene muchos planes dentro, se pueden constituir subcomisiones. Hay una subcomisión que cuando se reúne para tratar temas de inversiones, que es el que más directamente llevo yo, pues bueno, dos, tres, cuatro personas como mucho son las que hablan con la gestora de la política de inversiones o de los cambios a introducir en la cartera por la disciplina de los ciclos económicos. ¿Qué va a pasar el año que viene? Entonces se reúnen ahora, normalmente noviembre, diciembre. ¿Cómo vamos a enfocar el año que viene? Bueno, si es un plan, imaginaos un fondo que tenga 20 planes, serían 40 miembros en la comisión de control. Poner de acuerdo a 40 personas es totalmente imposible. Entonces entre 4 o 5 pues, es más sencillo, ¿no? Se acaba antes. Los gastos de funcionamiento se soportarán por el fondo o por el promotor, pues según como se acuerde. Luego, la información que deben recibir los partícipes en los planes de pensiones asociados, previo a la adhesión, se entregan las principales características del plan. De vosotros, los que tengan contratado alguno de los planes del colegio, pues habrán recibido estas características. Tendrán también los datos del defensor del partícipe, pues si en algún momento quisieran interponer alguna reclamación o alguna consulta, hay un órgano, la Seval tiene un defensor del partícipe y un defensor del asegurado. En caso de que no estén de acuerdo con los criterios que aplica la gestora, pues se le presenta la reclamación y Aseval tiene que responder en un plazo corto de tiempo. En estos momentos tengo yo una abierta, una consulta a un cliente que rescata un seguro y no está de acuerdo con la bajada de la renta fija. Pero claro, poco se puede hacer cuando los mercados de renta fija bajan y en el condicionado se dice que el valor de rescate es el valor de mercado de la inversión. Pero bueno, renta vitalicia, la famosa. Entonces, bueno, tenemos ahí, de vez en cuando, pues viene alguna queja. También se hace un certificado de pertenencia al plan y un certificado de la aportación inicial, que es el que da apertura al plan. Se entrega un ejemplar de las especificaciones técnicas del plan, lo que sería el reglamento, y una declaración de la política de inversiones del fondo de pensiones. Aquí la ley, el artículo 23 del reglamento, dice que la declaración de política de inversiones debe ser comprensiva. Ahí no se puede, la gestora no puede empezar a hablar con términos técnicos o intentar marear al partícipe y que despistarlo un poco, sino que tiene que ser una política de inversiones comprensiva. Pues bueno, no utilizar demasiados términos como duración, sensibilidad, duración modificada, la beta, por intentar, y si se dice algo, pues intentar explicar cómo es, cómo se interpreta. Anualmente, pues bueno, se hacen las certificaciones anuales de aportaciones y qué volumen de derechos consolidados tiene el partícipe. ¿Vale? Eso con carácter anual, pues bueno, lo tendrá que presentar en la declaración de la renta del año siguiente. Y como información trimestral, esto también es un requisito del nuevo reglamento. Bueno, el nuevo reglamento, es que van muy rápidos. El nuevo reglamento, que es el actual, se aprobó en febrero del 2004 y probablemente, bueno, ya no da tiempo a sacar el nuevo. Será el que va a sustituir al que ahora llamamos nuevo, porque es muy reciente, pero dentro de nada será el viejo ya. En diciembre ya no dará tiempo, pero en enero, febrero, se espera que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publique un nuevo reglamento en el que ya, bueno, tenga en cuenta los fondos de inversión libre, que acaba de salir el reglamento, y recoja también modificaciones que introduce la CNMV en fondos de inversión, haciendo un poquito más flexible las restricciones que hay para las inversiones en los fondos de pensiones. las modificaciones normativas, los cambios de especificaciones del plan, cualquier modificación, pues también cambios de comisiones, cambios de comisiones de gestión, que es lo que percibe la gestora, el depósito, la entidad depositaria, también se mandaría trimestralmente, ¿vale? En el extracto que se manda trimestralmente por los derechos consolidados en el último trimestre son tanto. Sabéis que derechos consolidados es un término poco afortunado, porque derechos consolidados son al día que se publica. Al día siguiente, si la bolsa baja un 50% y tienes un plan que tiene el 100% en bolsa, tus derechos consolidados bajan un 50%, ¿vale? Pero son consolidados a la fecha de cierre del día que te lo dan. Al día siguiente, nada que ver, ¿vale? Por eso es, le falta el segundo apellido, derechos consolidados a la fecha que te lo dan. Vale. Ese a la fecha que te lo dan no lo dice en ningún sitio, pero hay que tenerlo claro. Lo que os decía, en este extracto trimestral debe estar la cartera, debe estar, pues bueno, ahí cada entidad es más transparente o menos transparente, pero como mínimo deberá decir las aportaciones que se han realizado normalmente desde el día 1 de enero hasta el final de trimestre en curso. Y si hubiera algún cambio, lo tiene que decir ahí por escrito. Letra clarita, y que sepa el partícipe que le han cambiado la comisión de depósito, que le han cambiado la comisión de gestión, que ha habido un cambio en la política de inversiones y que en vez de poder invertir hasta un 10% en renta variable, pues ahora puede invertir hasta un 30%. Entonces el partícipe debe saberlo por si quiere cambiar, traspasar sus derechos consolidados a otro plan más conservador. Y un estado resumen de activos del fondo, los costes y cuál ha sido la rentabilidad obtenida en el año, desde el día 1. Aquí hay diferentes criterios. Se puede dar una gestora desde el día 1 de enero hasta la fecha, o la interanual. La interanual también es una práctica habitual. Inverco, todas las comparaciones que hace entre entidades, las da interanual. Es siempre desde el día 30, lo último disponible trimestral sería 30 de septiembre, y eso abarcaría desde el día 1 de octubre del 2005 hasta el día 30 de septiembre del 2006. Eso es la interanual. En cuanto a sistemas, hay tres sistemas: el de empleo, bueno, el promotor puede ser cualquier sociedad, empresa o entidad, los partícipes son los empleados, no puede ser nadie más que no tenga la condición de empleado, los contratados, los ETTs, muchas veces incluso los empleados temporales o contratados por sin ser fijos no pueden adherirse, pero una vez que ya es fijo, ya como el principio de no discriminación opera en todo el sistema, debería, bueno, debe, y así tiene que ser, que todos los empleados sean partícipes del plan promovido por la empresa. Las modalidades aquí pueden ser tres: el de aportación definida es el normal, es el que cada persona aporta dinero, ese dinero se revaloriza y al final tiene las aportaciones más menos las revalorizaciones, ¿vale? Tiene unos derechos consolidados finales. La prestación definida es al revés, por convenio, como sea, se sabe qué es lo que nosotros vamos a tener que cobrar en la jubilación. Y entonces las aportaciones van en función de cómo vaya la revalorización de las aportaciones previstas hasta la jubilación. Esto se daba muchísimo en la banca, pero desde hace ya bastantes años se ha dejado ya no es una práctica. Los empleados más recientes del sector bancario pues ya tienen planes de aportación definida. Y los mixtos es una mezcla de los dos, que es bastante extraño verlo en el mercado. Los asociados, que es el del colegio, pues una asociación, un sindicato, un colegio, por ejemplo el Colegio de Economistas, promueve un plan de pensiones, los partícipes son sus asociados, también puede haber las tres modalidades de aportación, pero quedaos con la idea de que es aportación definida prácticamente en todos los casos. Y luego están los fondos, los sistemas individuales, que son los planes, ¿no? Cuando se contrata es plan de pensiones, que se pueden contratar en cualquier entidad financiera, son los que se pueden llamar de ventanilla. Acudes a una entidad financiera y el plan que te van a vender es un plan individual. Puede ser cualquier persona física, tampoco se puede discriminar, uno por ser de un tamaño, de un color, de tal, no se le puede decir que no, en un momento, bueno, cualquier persona puede ser partícipe. Y aquí sí que son todos de aportación definida, las otras modalidades de aportación no caben. Ya os he dicho que no soy un fiscalista, ¿no? Pero vamos a intentar dar unas pinceladas de qué dice el nuevo IRPF, el cambio fiscal que va a haber a partir del 1 de enero, pues cómo afecta a las pensiones. Tomado como todavía no es definitivo, pues es como una idea o una introducción. La principal novedad es, aunque no es un plan de pensiones, vamos a tocar qué es el PIAS, ¿no? Porque previsiblemente tome una fuerza bastante importante a partir del año que viene. Pensad que los planes de pensiones, sabéis que las aportaciones que se hagan tienen la ventaja fiscal, pues se descuentan de lo que uno tiene por rendimiento del trabajo, actividades empresariales o artísticas, ahí desgravan. Y luego, cuando llega el rescate, se puede rescatar el capital con un 40% de bonificación fiscal, ¿vale? Eso se acaba. La última aportación que podéis hacer con ese derecho acaba el 31 de diciembre. Luego, si alguien está interesado en aportar el máximo este año, pues si tienen menos de 52 años, 8.000 euros y luego 1.250 por cada año que pase de 52. Pero este año es el último. Quedará derecho a cobrar ese 40% exento. Luego solo tributaría el 60% del capital rescatado al final. A partir del 1 de enero, a partir de aportaciones ya hechas el año siguiente, esto ya se grava. ¿Vale? Ya desaparece y todo va a tributar, no hay nada exento. Entonces, como a los seguros, esto en pensiones, como a los seguros también se le quitan las ventajas fiscales, que os decía antes, cuando pasaban 2 años estaba el 40% del rendimiento exento y cuando pasaban 5 años desde la aportación de cada prima, la rentabilidad o el rendimiento de esas primas, el 75% quedaba libre de impuestos. Eso se elimina. Ahora no hay bonificación fiscal. Y entonces se crea una figura que se llama Plan Individual de Ahorro Sistemático, que está invitada a sustituir a los planes antiguos de constitución de capital. Yo conozco el de Bancaja, que es el Cabal Seguro, es un plan de constitución de capital. Se contrata, cada uno va aportando lo que tenga que aportar. Ahí es libre, ¿eh? Uno puede aportar 1 millón de euros un año, 2 millones al siguiente, es totalmente libre.
Entonces, en Bancaja no aportamos ninguno de los trabajadores 1 millón o 2 millones de euros. Pues, si alguno había quedado con la duda.
Nosotros a veces sí que tenemos aportaciones de alguien que vende un terreno, que hace una aportación de 3 o 4 millones de euros. Bueno, pues ahí está. Si está más de 2 años, el rendimiento que genere, el 40% está libre de impuestos. Y si está más de 5 años, por eso normalmente estas imposiciones no suelen durar tanto tiempo, suelen estar ahí pues, para esperando otra inversión. Bueno, como ese desaparece todo, crean esta figura. Esta figura tiene la ventaja de que va a hacer que todos los rendimientos generados estén libres de impuestos, absolutamente todos, ¿vale? Vamos a mirarlo. Las aportaciones van a ser constitución de capital también. Exactamente igual que es el producto, los productos estos que tienen muchísimas compañías de seguros en marcha. Pero la obligación es que al vencimiento se tiene que constituir una renta vitalicia asegurada. Si no es vitalicia, no vale, ¿vale? Porque el Estado, ya en previsión de que el sistema público de pensiones no pueda soportar el gasto que se le viene encima, esto es lo que vamos oyendo todos los años, aunque se están haciendo los pactos de Toledo y se van reservando cantidades, pues es difícil que dentro de ciertos años, en que los sueldos también van a tener una repercusión mayor, la Seguridad Social no podrá afrontar los porcentajes que está pagando ahora de los sueldos en activo. Luego, el poder adquisitivo de una persona al mes siguiente en que se jubile va a bajar de una forma, bueno, tengo hechos algunos cálculos, es alucinante, ¿eh? Una forma bastante importante. Los sueldos bajos menos, claro. Los sueldos altos, la bajada es terrible. Entonces, el Estado quiere que las personas tengan un plan de pensiones o un plan de ahorro que les ayude a complementar la renta después de la jubilación. Pero se crearía un problema si la renta fuera temporal, ¿vale? Si esa persona dice, cuando me jubile, me das una renta temporal y me pulo todo lo que he estado ahorrando en 5 años. Vivo como un rey y después digo, aquí estoy yo. Estado, papá Estado, manténme. Entonces el Estado dice, no, eso no. la renta tendrá que ser vitalicia hasta que te mueras, ¿vale? Por lo menos ahí, luego ya en función de la edad cuando se contrate, no estás obligado a contratarlo a los 65 años. Se puede decir, bueno, lo contrato a los 65, pero empiezo a cobrarlo a los 75, porque tengo 10 años que voy a tener ingresos, porque tengo un negocio o tengo tal, y lo voy a empezar a necesitar 10 años después de la edad de jubilación. Sería una renta vitalicia diferida. Bueno, el régimen especial es este. Los rendimientos generados en el periodo de acumulación están exentos de tributar. Los términos de las rentas, bueno, los términos serían las percepciones mensuales que se generen, sí que estarán sujetas a tributación. Será un rendimiento del capital mobiliario, pero estarán, se les aplicará unos coeficientes reductores que son bastante interesantes. En el caso de tener 70 años, creo que es, solo está sujeto a tributación el 8% del importe mensual que yo cobre de la renta. Esto, bueno, hay una tablita que te dice cómo es. Los requisitos. Se tiene que llamar PIAS, ¿no? Cualquier entidad financiera que comercialice este producto lo llamará PIAS y el apellido que quiera. El tomador, el asegurado y el beneficiario tienen que ser la misma persona. Luego es un seguro para caso de vida o un seguro de supervivencia. No está pensado para fallecimiento. Las aportaciones están limitadas. 8.000 euros máximo anual y 240.000 euros máximo durante toda la vida del plan. O alguien que lo contrate a los 35 años, le quedan 30 años a 8.000 euros, hasta los 65, pues los 240.000. Son 30 años de aportaciones al tope máximo de los 8.000. Luego un cliente puede decir, pues como va a haber PIAs de diferente filosofía de riesgo, puede decir, yo me abro un PIAs conservador, me abro un PIAs arriesgado, en entidades diferentes para repartir el riesgo, que una lo haga bien, que otra lo haga mal. Vale, pues todos juntos, 8.000 y 240.000 en toda la vida del producto. Tiene una ventaja sobre los planes de pensiones, que es la misma que tienen ahora los seguros, que es que en cualquier momento que se quiera, yo rescato el capital. Pierdo absolutamente todas las ventajas fiscales, tendré que tributar por todo lo que me está ahorrando, pero se puede, ¿vale? Ante un caso de extrema necesidad, se puede rescatar. No se sabe todavía si será el sistema FIFO, que parece es lo más probable. La primera, si yo rescato parte de lo que acumulado ya de las aportaciones, lo normal es que sea el sistema FIFO, lo normal, pero como tiene que salir un reglamento, ese reglamento ya dirá si es FIFO o si es LIFO. Y siempre deben haber transcurrido 10 años o más para constituir la renta vitalicia. Si han transcurrido menos de 10 años, no se va a poder hacerlo. ¿Puedo contratar a una persona que tenga 64 años? Pues sí, lo que pasa es que lo tendrá que rescatar a los 74, no podrá rescatarlo a los 65, siempre 10 años después. Y luego los seguros que os decía, seguros que en estos momentos estén contratados, con seguros de constitución de capital, que estén contratados con una compañía de seguros, puedes transformarlos en un PIAS y cobrar una renta vitalicia con los beneficios fiscales que va a tener después de haber cumplido, no haber aportado más de 8.000 euros al año, no haber aportado más de 240.000 desde que lo constituí y tener más de 10 años desde la primera aportación realizada. Esos requisitos son los que facultan a transformar. Eso es una facultad, lo tiene que admitir, lógicamente, el dueño del dinero, el asegurado, y lo tiene que admitir la entidad gestora, o en este caso la aseguradora. Aunque aquí en dicen dos pensiones, no hagáis caso. Cuando hablo de PIAS, tenía que haber cambiado. No es pensiones, es seguros. ¿Vale? No, el producto PIAS no es de pensiones, es de seguros. Vale, esa opción de hacer la transformación del seguro de constitución de capital en una renta vitalicia bajo la filosofía PIAS y acogido a las ventajas fiscales del PIAS tendrá que ser en el momento de constituir la renta, ¿vale? Al vencimiento. Vale. Aquí hay un pequeño ejemplo para que veáis la ventaja en tributación que tendría. Vale, si tenemos un rendimiento del periodo de 100.000 euros, esos 100.000 euros serían las aportaciones más los intereses que se han generado. Se han acumulado en 10 años y se solicita una renta, un importe anual de renta de 15.000 euros anuales. La edad de constitución de la renta serían 67 años y solo por eso vas a la tabla y la tabla te dice que hay que tributar por el 20%. Solo el 20% está sujeto. La parte sujeta, que es el 20%, tributa al 18%. Pero luego, ¿cómo se trataría, en este caso, cómo se trataría si es un rendimiento de capital mobiliario en una renta vitalicia? ¿Vale? Dos casos, lo veis en la parte. Primero, estamos en una renta vitalicia. Segundo, estamos ante un PIAS. Vale, la renta vitalicia te dice, los primeros 10 años de la renta yo voy a poder repartir el capital constituido dividido por 10. ¿Vale? Luego yo voy a tener 10.000 euros cada año más 15.000 euros, que es lo que voy a cobrar, por el 20%, que es lo que está sujeto, yo tendría una renta de 13.000. ¿Vale? Me asigno una décima parte del capital constituido más lo que voy a cobrar, 13.000 euros. Y una tributación, los 13.000 euros a un 18%, yo tendría que pagar 2.340 euros por la base imponible de ahorro, que ahora va a haber dos. Ya, ya digo, yo no sé demasiado de fiscal, pero va a haber dos bases imponibles. Una que será la general, donde van todas las deducciones personales, los mínimos, todas las deducciones que hay hasta ahora. Y luego habrá otra base imponible que será la de ahorro. La de ahorro, absolutamente todo, dividendos, fondos de inversión, seguros, todo tributa al 18%, fijo. En este caso ese 18% son esos 2.340. ¿Y qué ocurre con el resto de años? Porque hemos dicho que es una renta vitalicia, no se acaba en los 10 primeros años. Pues bueno, ahí, como sigo cobrando 15.000 euros al año, el 20% serían 3.000 euros y el 18%, que es lo que se pagaría, son 540 euros. Eso en el caso de una renta normal. Si es una renta dentro de lo que sería el PIAS, del nuevo producto, aquí todos los años de la renta vitalicia son los 15.000 euros que voy a cobrar al año, porque está exento el capital por el 20%, sujeto por tener 67 años. Si tuviera 70 años sería el 8%, si tuviera 40 años pues igual es el 50%, no me acuerdo de la tabla. Ahí sería 3.000 euros la parte que está sujeta y al 18% tendríamos que pagar 540 euros al año. Vale, eso ya veis que representa pues, un ahorro de 1.800 euros anuales durante los primeros 10 años, que son 18.000 euros. Luego la ventaja fiscal del PIAS es notable. Vale, ahora sí que este sí que es pensiones, cómo se tratan los planes de pensiones en el nuevo reglamento. Bueno, la nueva ley del IRPF. Lo que son las aportaciones, vamos a diferenciar lo que son las aportaciones y lo que son las prestaciones. La reducción de la base imponible por las aportaciones se mantiene, ¿vale? Al tipo marginal de tipo sujeto de cada uno, pues bueno, cuanto mayor renta se tenga, mayor desgravación fiscal se obtiene por la aportación al plan de pensiones. Esto como beneficiaba más a los de rentas más altas, porque a partir de los 52 años podían ir incrementando el límite hasta llegar a los 24.250 euros, pues ahí sí que se les corta, ¿vale? El Estado pues, quiere hacer un programa social o darle algo más social, entonces beneficia a las rentas más bajas en perjuicio de las rentas más altas. Ahora veremos que eso a los 56 años se corta. Las contribuciones empresariales a planes de pensiones se seguirán considerando como una retribución del trabajo en especie que no está sujeta a un ingreso a cuenta. Eso no cambia. Los límites sí que se modifican. Hasta los 50 años, antes sabéis que eran hasta los 52 eran 8.000. Ahora hasta los 50, 10.000. Esto en principio iban a ser 8.000, pero creo que CIU, ¿no? Negoció y dijo que, bueno, que, o sea, que fueran 10.000, entonces se cambió a 10.000 euros, o el 30% de los rendimientos del trabajo. Y si la edad supera los 50 años, da igual 50, 51 que 64, van a ser el menor entre 12.500 euros o el 50% de los rendimientos del trabajo. A partir de los 56 años, si vais haciendo 52 años, 8.000, 53 años, 9.250. Si vais así, a los 56 años es donde se produce el corte. ¿Vale? Hasta esa edad, los 12.000 500 es mayor a lo que me daba derecho a deducir antes, y a partir de los 56 años pues ya salgo perdiendo. A partir de, con el nuevo impuesto, ya me puedo hacer aportaciones menores. Los límites son conjuntos, ¿vale? Aquí no vale decir yo aporto 10.000 y mi empresa aporta 10.000 por mí, ¿vale? Aquí son 10.000 y se acabó. Y a partir de los 50 años, 12.500. También para aportación, bueno, en todos los sistemas que dice arriba, sistema de previsión social, planes de pensiones, mutualidad, PPAs, que son los planes de pensión asegurados. Este producto salió con el nuevo reglamento, el actual, el 2004, pero ha tenido muy poco calado, muy poco éxito, pocas entidades financieras lo han lanzado, Asebal y Bancaja no lo han lanzado. No ha tenido mucho éxito. Este era un plan de pensiones que te aseguraba un interés fijo por periodos. Pues los próximos 6 meses vas a tener tal interés, los próximos 6 meses tal interés. Entonces, no se ha desarrollado. Los garantizados le han comido el terreno. Vale, se puede seguir aportando a favor del cónyuge y a favor de los discapacitados, igual que antes. Y el impuesto de sociedades, antes las empresas, pues se pueden, las aportaciones que hagan a nombre de los trabajadores, se podían deducir una parte. Eso se va a ir cayendo, el 20% anual, hasta que a partir del 2011 la empresa ya no tendrá esa deducción que tenía. En contraprestación, el impuesto de sociedades pues va a bajar la tasa, entonces pues bueno, una cosa compensará a la otra. Si estamos ya en las prestaciones, se mantiene la calificación de rendimiento del trabajo cuando se cobra, la deducción está del 40% para cuando se cobraba en forma de capital, como hemos dicho, se desvanece, se elimina. Luego toda la prestación tributa. Lo que se quiere es eso, que se cobre en forma de renta. Lo que quiere el Estado es, igual que con el PIAS como producto de seguros, los planes de pensiones como producto de pensiones, que se cobren en forma de renta, porque si no, pues bueno, alguien que tenga el tipo máximo, que ahora va a ser del 43%, o que no tenga el tipo máximo, alguien que tenga un 30%, el año que rescata el plan de pensiones, como lo va a imputar todo como si fuera un rendimiento del trabajo, pues se le va a ir la escala al máximo. Entonces va a ver que tanto por los derechos consolidados como por las demás rentas que tenga, pues Hacienda se va a llevar prácticamente la mitad. Entonces lo que se quiere incentivar es que se cobre en forma de renta. Se abre un régimen transitorio, no sabemos cuánto durará, es transitorio, lo lógico, lo deseable sería que durara pues toda la vida, que siempre estuviera ahí como una disposición transitoria y que diera derecho a que los derechos consolidados, todas las derechos consolidados no, las aportaciones realizadas antes del 31 de diciembre, más todos los rendimientos que generen esas aportaciones, sí que van a tener la ventaja del 40%. ¿Vale? Esto, ¿cómo iba a calcular la administración? Muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo separar las aportaciones que he hecho hasta una fecha y cuánto se revalorizan esas aportaciones? Pues bueno, las aseguradoras, las entidades gestoras son las encargadas de hacerlo. Les ha pasado la pelota, Hacienda dice, no, el responsable va a ser tú, que eres el gestor. Tú vas a ser el responsable y me lo vas a decir. Vale, la forma que se va a hacer, la más lógica sería, cada partícipe hasta el 31/12/2006 tendrá un número de unidades de cuenta. Vale, esas unidades de cuenta tendrán el valor liquidativo X, da igual, y a partir del 1 de enero del año que viene empezará a constituir un nuevo número de unidades de cuenta acumuladas. Cuando llegue el vencimiento, todas son las mismas, tendrán un valor liquidativo. ¿Vale? El valor liquidativo será el mismo para todas. La gestora te dirá, pues bueno, si tienes 1.000 unidades de cuenta antes del 31/12/2006, esas sí que pueden acogerse al 40%, luego ya lo tenemos fácil. Y a partir de la constituida, el 1 de enero del 2007, esas tienen el mismo valor liquidativo, pero ya no tienen derecho al 40%. ¿Vale? De esa forma, pues, suponemos que van a afrontar todas las entidades gestoras de planes de pensiones este cambio. Vale, el límite financiero se reduce a partir de los 56 años. A menor edad sale beneficiado el partícipe, a mayor edad pues ya tiene menor ventaja fiscal. Aquí también hay otra diferencia clara, y es, antes se podía aportar después de la jubilación hasta que, pero solo era rescatable en fallecimiento. Alguien que cumplía 65 años, en el año 66, que cumplía 66, aportaba y podía aportar. Lo que pasa es que cuando le decía a la gestora, cuando tenía 70 años, oye, dame el dinero, pues entonces la gestora decía, vale, hasta los 65 años aportaste 200.000 euros. Eso tienes exento el 40%, lo demás renta. Y como después de los 65 años has aportado 20.000 euros, para desgravarse cada año después de la jubilación, esos no los podías rescatar. Decía, estos te los guardo. Cuando te mueras, ya se los pasaré a los beneficiarios. ¿Vale? Ahora no, ahora cambia. Ahora dice, vale, todo lo que aportes en la jubilación, hasta la jubilación, perfecto. Después de la jubilación, sin problemas, sigue aportando. Ahora, cuando me pidas la renta, en el momento que empiece a pagártela, se acabó. ¿Vale? Ese será el momento. Ya no se queda para fallecimiento, sino que es hasta el momento que se solicite cobrar una percepción. Se puede solicitar hoy y decir, yo quiero empezar a cobrar la renta dentro de 10 años. Tampoco hay ningún problema, sería una renta diferida. ¿Vale? Se podría seguir aportando hasta ese momento. Vale, luego en dependencia severa y gran dependencia no está todavía bien definido qué es, si son comparables a la invalidez o gran invalidez actuales, si se necesita una persona para atender a las necesidades básicas de la persona que sufre esa dependencia, pues esto se definirá todo reglamentariamente, está, hay muchas cosas en el aire. Entonces, pues bueno, eso ya se incluye como una contingencia que puede dar derecho a percibir anticipadamente los derechos consolidados. Se incluyen los planes de previsión social como un instrumento apto para la exteriorización de compromisos por pensiones. También hay libertad de fijación para cobrar. Ahora un cliente, alguien que se jubila, puede decir, yo quiero cobrar 1.000 euros al mes. Vale. Al año siguiente, a los 12 meses de haber dicho quiero cobrar 1.000 euros al mes, puedes decir, a partir de ahora 2.000. Vale, pero tienes que esperar un año. Todo esto se elimina. Entonces las fechas, las modalidades de cobro, pues se puede ir haciendo como se quiera. Ahora una renta, ahora me da 10.000 euros a cuenta, ahora vuelvo a cambiar 500 euros al mes siguiente dices ahora 300. Pero parece que se quiera poner como una cuenta corriente. Pero es difícil, ¿no? Que llegar a creerse que esto vaya a funcionar como una cuenta corriente, no sé, reglamentariamente pues ya se desarrollará esto y se dirá cómo. Y antes existía también había una sanción por incumplimiento cuando alguien se jubilaba tenía 6 meses para decir cómo quería cobrar. Si no lo decía, se le podía poner una sanción de hasta el 1% de los derechos consolidados. Esta sanción, como la DGS no la ha aplicado nunca con nadie, pues lo que hacen es eliminarla. ¿Vale? Algo que estaba inoperativo, nunca se aplicó, pues ¿para qué? Pues se elimina. Ahora, visto unas pinceladas sobre lo que son los impuestos, vamos a decir, vamos a tocar algo sobre las inversiones de los fondos de pensiones. Este sí que es mi terreno, aquí me muevo con más facilidad. En los últimos años, bueno, vamos a ver qué evolución siguen los sistemas diferentes. Esto es, podríamos decir que divulgativo, si no tenéis acceso a estos datos, pues viene bien recordar, aprovechamos en los 3 años que venimos haciendo esta sesión, pues aprovechamos para dar unas pinceladas de cómo está el sector y por dónde evoluciona el mundo del ahorro colectivo y el mundo de las pensiones. Vale, veis, en la primera columna está desde el año 1988 cómo ha ido incrementándose el patrimonio gestionado, el patrimonio constituido como derechos consolidados de los partícipes. Veis que la progresión pues es considerable. En el último año, en el último momento, la variación en los últimos 12 meses es de un incremento del 13,76. En estos momentos hay 45.700.000 euros en el sistema individual de pensiones. En empleo tenemos 29 millones, como veis empleo empezó un par de años más tarde, igual que asociados, y ha ido creciendo más rápidamente en los últimos años. De todas formas, en el año ha crecido la mitad que el sistema individual. Y el sistema asociado, que estaba un poco más dormido, como veis, si miráis, a partir del año 97, pues veis 600.000, 760.000, 840, 812, 777, 751, va bajando y luego se vuelve a espabilar. El sistema asociado sería economistas 1, economistas 2. Nosotros estamos dentro de este asociado. Esto, como veis, el peso es muchísimo menor. Es 1 millón de euros frente a los 29 de empleo y 45 individuales. El número de partícipes, pues también viendo en este caso, pues son casi 8 millones de partícipes en el sistema individual, 1.600.000 en el de empleo y 85.000 en asociado.
¿Estos son datos del sistema?
Datos del sistema.
Público de pensiones.
Exacto, datos publicados por Inverco. Entonces, en el
miles de.
Eran 45.752 millones de euros.
Exacto. Esto está, sí, no son 45 millones de euros, lógicamente, claro. Vale, estos son datos al 30 del 9, ¿vale? Publicados al 30 del 9. Los partícipes sí que son los que son. Sí,
millones.
Millones de partícipes. En la siguiente volvemos, el sistema explica un poco, desarrolla los 45 millones donde están, sistema individual, sistema de empleo, sistema asociado. Y nos podemos hacer esa pregunta, ¿por qué solo hay 1 millón de euros y solo 85.000 partícipes en los sistemas asociados? Bueno, esto, cuando veamos la diferencia de rentabilidad entre un sistema, entre los planes del COE y los individuales, pues bueno, veremos que no tiene sentido. No tiene ningún sentido que alguien que esté sentado ahí entre vosotros, ¿eh?
Que nos interesa.
Ah, pero eso no se dice. De los que estáis ahí sentados y tengáis un plan de pensiones, si es individual, pues deberíais preguntaros, ¿y por qué lo sigo manteniendo un plan individual cuando puedo tener el plan de pensiones del colegio? Porque las diferencias de rentabilidad son abismales. Entonces, bueno, como dice Fernando, no interesa demasiado publicitar de una forma, pues bueno, masiva estos planes, porque llevan unas comisiones más bajas, entonces no se puede tampoco afrontar campañas de regalos, no se pueden hacer campañas de publicidad, porque las comisiones que se cobran no dan. Entonces, pues bueno, están un poco más olvidados, pero el que tenga oportunidad de contratarlo, como sois vosotros, pues es una lástima que se pierda esa oportunidad. En el siguiente está la estructura de la cartera. Y bueno, ¿y en qué invierten más o menos los fondos? Pues bueno, veis que la última, el 30 de septiembre del 2006, la cartera... Uy, una lástima, no está en porcentaje. No está en porcentaje. Pero bueno, mayoritariamente veis que la parte de renta fija está bien. Los mixtos son los que más adeptos tienen, esos 18 millones. Renta fija sería hasta el 30% de renta variable. Un mixto de renta fija es hasta 30% de renta variable. Un mixto de renta variable es desde el 30 hasta el 75, no menos y no más. Y renta variable es más del 75. Los de renta fija tienen que ser puros, no pueden tener nada de renta variable ni derivados que tengan algo que ver con algún mercado de renta variable. Los garantizados, pues bueno, sí que han corrido bastante en los últimos años, y en estos millones, pues ya en estos momentos ya hay 7.000 millones en fondos de pensiones garantizados. Vale, luego aquí vamos a jugar a equivocarnos, ¿vale? Es ver las previsiones, el mercado, cómo va, como tocamos un poco de todo en esta sesión, para el año que viene, qué esperamos o cómo está la situación en estos momentos. Bueno, los PIB mundiales van a ser otro año, aparte del 2004 y del 2005, van a ser otro año espectaculares, sincronizados, es decir, que están creciendo todas las áreas económicas del mundo, aunque la bolsa de Japón el año pasado subió un 50%, un 44%, este año está cayendo, pero su PIB está creciendo, el PIB chino, el PIB de la India, el PIB de Estados Unidos, el PIB de España, de Europa, todos están creciendo. Si pusiéramos un gráfico en cómo está la inflación, cómo cambia la inflación de un año a otro, cómo cambia el PIB de un año a otro, todos los países se desplazan hacia la derecha y hacia arriba. Más inflación, más crecimiento. absolutamente todos. España ocupa una posición de privilegio con muchísima inflación y el mayor PIB junto con Irlanda, bueno, si quitamos China, claro, y algún país latinoamericano. La bolsa española, sabéis que están máximos históricos, lleva más de un 50% de mejor evolución que el Eurostox desde que se inició la explosión de la burbuja tecnológica en el año 2000. Sabéis que el IBEX tiene muchísimo menor peso en tecnológicas, en biotecnología, TMTs. Entonces, cuando se produjo la explosión de la burbuja, cayeron mucho más los índices con mayor peso en estos sectores. El IBEX caía menos en el 2000, 2001 y 2002. Y luego, cuando fue la época de la bonanza, desde la invasión de Estados Unidos a Irak en marzo del 2003, que se inicia la tendencia alcista actual, ininterrumpida, tendencia alcista primaria, que tiene una duración entre 1 y 10 años, ya vamos por el tercer año, bueno, casi, vamos en busca del cuarto año dentro de la tendencia primaria alcista. Ahí se despierta el mercado de la construcción, el mercado de las autopistas, el mercado eléctrico y de la energía en España, que sí que tiene un peso muy alto, crece más rápido que los sectores que más habían caído, y entonces el IBEX continúa con su ventaja, ¿vale? Cayó menos en los 3 años de caída y está subiendo más en los 4 años de subida. Le lleva más de un 50% de mejor evolución al Eurostox. Esto, según las previsiones, podría durar hasta entrado el año 2007. Sabéis que va a cambiar la ley de OPAs, entonces ahora se puede tomar hasta un 25% de cualquier empresa sin lanzar una OPA por la totalidad. A partir de, se decía enero, pero no va a ser enero, puede ser marzo, abril, no se sabe aún cuándo, va a entrar en vigor la ley de OPAs, entonces quien quiera pasar el 10% tendrá que lanzar una OPA. Esto lo complica, entonces ahora toda esta guerra de que si SACIR compra Repsol, de que si ACS y Acciona están entrando en el mercado eléctrico porque quieren posicionarse antes de que venga la ley de OPAs. Los tipos de interés a corto plazo pues también han tenido una evolución. Yo, revisando qué decía el año pasado en este foro, pues decíamos que el BCE probablemente superara el 2,50 este año, vamos, estamos en el 3,25, y que la FED podría acercarse al 5%, estamos en el 5,25. La Reserva Federal Americana ya ha dicho que no va a subir los tipos mucho más, lo cual pues la bolsa lo celebra. El BCE ha dicho que va a subir al 3,50 en diciembre, bueno, ha dicho, luego hacen lo que quieren, pero el 100% de los analistas consultados dan por segura la subida. Y en este panorama de buen crecimiento, de que el euro va bien contra el dólar y de que no hay una inflación grande pese a la subida del precio del petróleo, ahora está cayendo, pero ahora veremos el gráfico y el precio del petróleo ha subido lo suyo. Se calcula que en febrero o marzo puedan pasar al 3,75. ¿Vale? Esto el mercado lo sabe y, como se dice en términos bursátiles, está descontado. ¿Vale? El mercado cree que eso va a pasar, pero las cotizaciones están donde están sabiendo que eso va a pasar. Otra cosa sería que mañana el Banco Central Europeo diga: pongo los tipos al 4. Eso sí que sería una sorpresa que el mercado no espera, no está descontado, y entonces mañana veríamos una caída bursátil fuerte. Pero como esto el mercado ya lo sabe, lo tiene incorporado en precio, cuando llegue se produce y no pasa nada, todo continúa igual. ¿Vale? Lo que el mercado penaliza o celebra son las sorpresas. Como riesgos geopolíticos, la palabra está de moda desde hace un año o 2 años, yo antes ni la conocía, no la había visto nunca, pero bueno, Oriente Próximo, el Líbano israelí, ahora no hay demasiada tensión, pero en cualquier momento está ahí, puede saltar. Corea del Norte ha dicho que cesa sus ensayos nucleares y se va a sentar en la mesa de negociaciones. Hay gente, los japoneses no se lo creen, dudan, es otro foco de peligro que hay ahí. La situación en Irán, pues bueno, los talibanes, tal, pues también, ¿qué quieren hacer? Bueno, los talibanes son más en Afganistán. En Irán, ¿qué quieren hacer el programa nuclear? Quieren seguir adelante. Ya han dicho que si Israel atacara, ellos responderían incluso con armamento nuclear, si hiciera falta. Se están desarrollando, que no sé para qué sirven, 3.000 centrifugadoras de uranio en Irán, no sé para qué sirven ni qué se pretende con esas 3.000 centrifugadoras. La situación en Irak y en Afganistán pues también son complicadas, son tensas. Hay inestabilidades en alguna república socialista soviética, bueno, ex Nigeria, pues de vez en cuando, no sé si para subir el precio del petróleo o para qué, ponen una bomba en un oleoducto. La gripe aviar de momento no está causando demasiados problemas, pero es algo que está ahí. Sabéis que desde que apareció un gato muerto en Alemania que había comido a un pájaro, pues se dijo que el virus podía afectar a la gente que comiera aves infectadas. Podría pasar a humanos. Aquí dio un resbalón, solo subían esos días las empresas farmacéuticas que desarrollaban vacunas contra la gripe aviar, pero de momento eso está tranquilo y bueno, es un factor que está ahí, latente. Esperemos que no despierte, por la cuenta que nos trae a todos, claro. No hay atentados, ¿vale? El año pasado sabéis que hubo un atentado en Londres que duró menos de un día el efecto. Entonces, bueno, parece que el mundo está aprendiendo a convivir con atentados, pues, no sé, comedidos. Si hubiera otra torre gemela, pues no sé cómo se lo tomaría el mercado, pero hay como una experiencia que se va traduciendo, los gestores lo incorporan a sus modelos de riesgos, las carteras están más preparadas para afrontar este tipo de atentados o catástrofes naturales, que este año nos hemos librado de ellas. Estados Unidos ha presentado muy pocos huracanes. No sé si habéis oído hablar del fondo Amaranth. Habéis oído hablar del fondo Amaranth. Es un fondo que se dedicaba a especular con futuros del gas. Entonces el gestor se fue apalancando, creyendo que iba a haber los huracanes que hay todos los años en Estados Unidos. Entonces, cuando se dieran los huracanes, él tendría muchísimo gas comprado y podría venderlo a mayor precio. Como no ha habido ninguno, este fondo ha quebrado. Entonces todos los que tenían inversiones en el fondo pues han caído. Que tenía un 2, un 3% en ese fondo, pues ha perdido un 2, un 3% en un día. Claro, el fondo cerró, bajó el 50%+ en un día y en cuestión de unos días más tuvo que cerrar, ¿vale? Porque no podía hacer frente a las garantías que le exigía la Cámara por estas posiciones tomadas. Aquí rápidamente vamos a ver los mercados cómo evolucionan. Esto es el futuro alemán a 10 años, ¿vale? Hay desde el año 2003... Veis que tiene una subida muy fuerte en el año 2004 y 2005, subía a la par que la bolsa. Sabéis que los mercados de bolsa y de renta fija tienen correlación positiva hasta que dejan de tenerla, ¿vale? Perdón, correlación negativa. Lo lógico sería que tuvieran correlación negativa, cuando uno sube el otro baja, pero esto es la teoría, hacen lo que les da la gana. Cuando aquí subía este mercado, la renta variable también subía. Después hay una corrección muy fuerte en el año 2006, desde enero prácticamente hasta mitad de año, y luego el bono vuelve a estar subiendo. Sabéis que el precio del bono evoluciona de forma inversa a cómo evolucionan las TIRES, ¿vale? Luego la TIR en estos momentos, bueno, desde prácticamente abril, mayo, pues ha entrado una tendencia lateral. Los tipos de interés a largo deberían estar más altos de lo que están si atendiéramos a el crecimiento económico que hay en Europa, pero como no hay una inflación grande que haga peligrar ese crecimiento a medio plazo, pues hay una cierta tranquilidad en los tipos de interés, por eso están anormalmente bajos. Las curvas están prácticamente planas, da igual invertir a un año, a dos años que a 10 años. La curva es el tipo de interés que obtienes por invertir a 2 años y a 10 años o a 15 años, es el mismo. Hay unos pequeños puntos básicos de diferencia, pero la pendiente no existe, es plana. En Estados Unidos está invertida. Te dan más interés por invertir a un par de años que por invertir a 15. Estos son por situaciones que se dan. Esta mañana, hablando con un analista, decía que cuando se da esta circunstancia, que la pendiente se invierte en Estados Unidos, dentro de los próximos 6 trimestres se da una recesión en Estados Unidos. El PIB se pone negativo. Luego, dentro de año y medio, tenemos un año y medio que en cualquier momento, según la experiencia de los últimos, no sé si eran 15 o 20 años, siempre que se invierte, antes de 6 trimestres, Estados Unidos entra en recesión. Luego se espera que Estados Unidos entre en recesión. Ellos están en la parte alta del ciclo económico. Luego es también bastante lógico pensar que pueda ya empezar la caída y llegara negativo, pues bueno, no sería deseable que no llegara, porque la economía americana y la española son las que más se parecen, no, no sé por qué, pero vamos, consumimos más o menos lo mismo, el mercado inmobiliario evoluciona de una forma similar, lo que representan las hipotecas en las familias y lo que queda libre para consumo es parecido entre los españoles y los americanos, y Europa va a otra bola, juega en otra liga. Esto sería la evolución de la bolsa, ¿vale? Tenéis nuestro querido IBEX. Nuestro querido IBEX es la línea verde, va, es el mejor en los últimos años. Aquí está desde enero del 2004, ¿vale? Pero si tomáramos desde el 2000 es lo mismo, la diferencia sería aún mayor. El IBEX es el que mejor evoluciona. El siguiente, si yo no veo las líneas, están en colores. ¿Vosotros que las tenéis en blanco y negro? La de arriba parece que es la oscura, que es la de en medio, que es el Eurostoxx, ¿vale? El Eurostoxx se parece más al IBEX y Estados Unidos va por otra onda también, ¿eh? Va más despacio. Ahí tenéis la rentabilidad, 56% para el Eurostoxx, 92% para el IBEX, 19% para Estados Unidos. SPX es el SP500, ¿vale? Pues bueno, ahí la diferencia que os decía, que es una diferencia notable, y si tiráramos hasta el año 2000, la diferencia es mayor. Esto es el petróleo. Oís que notamos muchísimo, muchísimo que el precio de la gasolina está bajando de una forma drástica, ¿no? Lo notáis, ¿no? Cuando vais a reponer, veis que el precio cada semana va cayendo. Obedece a esta caída del precio del petróleo que estamos teniendo desde abril. Llegó pues casi a los $80 por barril. Ahora está rondando los 58, entre 60, 55. La OPEP ya ha dicho que en el momento se baje de 55, empiezan a recortar producción, ¿vale? Hace unos años dijeron que el precio de equilibrio, pues ellos creían que estaba alrededor de los $28. Vale, esto pues rápidamente lo han olvidado, ya nadie se acuerda de los $28. Ahora dicen, en el momento baje de 55 empezamos a recortar. El país que suele hacerlo es Arabia Saudí. Los demás producen todo lo que pueden y lo venden por donde sea, hasta que Arabia Saudí les pone firmes y les dice que hay que reducir, ¿no? Eso pues bueno, estamos muy cerca de empezar a verlo. El chau este es el precio de, a ver, me acuerdo. Esto es el precio de la onza de oro. Vale, la onza de oro, cuando la situación económica es mala, sube, porque es un valor refugio. Pero ya veis que no se ha cumplido tampoco. La estadística es muy curiosa. Entonces, aquí en la mitad más o menos del año 2005, coincidiendo con el auge de la renta fija y de la renta variable, el precio del oro también subía. Luego ha entrado una tendencia lateral, alrededor a 140 dólares por onza, como 140 y tantos, hasta 120, que se va ahí en una tendencia lateral. Luego, tampoco indica que haya un miedo excesivo en qué va a hacer el crecimiento económico, cómo van a evolucionar los activos financieros en un futuro próximo, sino que está bastante tranquilo el precio del oro. No hay miedo, no hay el flight to quality, la huida hacia la calidad, se produce cuando vienen maldadas, cuando hay dificultades económicas, la gente vende bolsa y se refugia en oro y en bonos. ¿Esto cómo es? No hay aquí.
Es lo del piesco.
Aquí debería haber escrito. No pasa nada porque. Por aquí se ha perdido un gráfico. Bueno, mira, aquí está lo mismo. Se ha perdido un gráfico, creo que era la evolución del eurodólar. La evolución del eurodólar, la cotización del euro frente al dólar, ha entrado también en una banda lateral. Estamos alrededor de 1,25 hasta 1,28, más o menos, y ahí va en los últimos meses. Es el Estado americano, Estados Unidos, pues tiene problemas del doble déficit, lo que se llama el déficit gemelo, que es problemas fiscal, déficit fiscal y déficit por balanza de pagos. Entonces, esos dos déficits perjudican la evolución del dólar a futuro. Antes tenían la ventaja que los tipos de interés de ellos eran altos y los tipos de interés del euro eran muy bajos. Ahora ya la diferencia es menor, sigue siendo alta, siguen siendo 2 puntos, 3,25 contra 5,25, pero la diferencia ya no es tan grande. Entonces ya hay más inversores que, bueno, pues dices que por la evolución futura de la divisa pueden preferir invertir en Europa, en euros. También cada vez tiene más solidez el euro y los mercados, sobre todo los que generan muchísimo superávit por cuenta corriente, por balanza de importaciones y exportaciones en China, en India, están invirtiendo también, están comprando en la zona euro. Bonos, acciones, cualquier cosa que compran, que tengan que comprarla en euros, hace subir la cotización del euro. Entonces, se espera que en los próximos meses, al entrar la posible entrada en recesión o en bajada del ciclo económico en Estados Unidos y aún la fortaleza del crecimiento económico en Europa, pueda hacer que el euro tenga una mejor evolución que el dólar y que el dólar pasara, bueno, que el euro cotizara por encima de 1,30, 1,35. Esto, bueno, ya se verá. La divisa es el instrumento financiero más peligroso que hay. Es el más de mayor volatilidad y el menos previsible. Entonces ahí, cuidado al que invierta en dólares. Vale, entonces tenemos aquí, bueno, el PIAS, volvemos a repetir muy rápido, 8.240.000, máximo en 30 años. Esto serían las inversiones para el PIAS. Otro inciso, no son pensiones, son seguros. Y es, hemos visto el PIAS desde el punto de vista fiscal. Como es algo novedoso, pues es interesante que, además del punto de vista fiscal, veamos las gestoras por dónde van a tirar, ¿no? por dónde van a invertir. Los están permitidos los rescates, la prima mínima 10 años. Vale, luego, ¿qué modalidades se van a desarrollar? Pues bueno, aquí se puede hacer un interés garantizado, ¿no? La entidad gestora, o en este caso sería una aseguradora, en la actividad de seguros, no en la actividad de gestora de planes de pensiones, puede decir, bueno, pues voy a sacar un producto que le voy a garantizar por refijaciones temporales, ¿vale? Ahora, el interés, si estamos en el 3,25 en el Euribor, pues va a ser el 3,25 el trimestre que viene, ya veremos cómo evoluciona el Euribor. Si el Euribor va al alza, yo daré más tipo de interés para ser competitivo. Esa sería una. Tipos de interés fijos, flotantes, ¿vale? Como si compráramos un bono flotante. También va a poder ser un producto ligado a una cartera de fondos de inversión. Lo que hagan los fondos de inversión es la rentabilidad que va a sacar la inversión que yo tenga en el PIAS, ¿vale? O pueden ser estructuras complejas ligadas a diferentes índices, a estructuras con derivados. Vamos, eso está todo por desarrollar. Incluso se podría vincular a la evolución del IBEX. No hay ningún problema, ¿vale? Como el valor de rescate o el valor final va a ser el valor que tengan las aportaciones más menos las revalorizaciones hasta ese momento, pues si hay pérdidas, hay pérdidas. Va a ser a valor de mercado. En el momento que se venda, en el momento que el asegurado diga quiero rescatar, pues lo que haya, lo que valga en ese momento, a valor liquidativo o similar al derecho consolidado en los planes de pensiones. Vale, son rentas, esto es lo mismo. Las inversiones, vamos a ver, si fuera en un tipo de interés fijo, vale, el traspaso sería por las aportaciones más los intereses que se han generado durante toda la vida de esas aportaciones a los diferentes tipos de interés. Cada vez que se refija el tipo de interés, afecta a las aportaciones que se vayan a hacer y también a todo lo que esté ya constituido. El tipo de interés normalmente, como os decía, se refijaría trimestralmente. Lo normal sería trimestral. Si alguna entidad quiere fijar un interés fijo para toda la vida de la operación, cosa bastante arriesgada, que no creo que vaya por ahí el mercado, y siempre que fuera superior al tipo mínimo de la tipo máximo de la DGS, que es el 2,42 en estos momentos, tendría la obligación de machear sus flujos. Es decir, cuáles son los compromisos de pago que yo voy a tener, pues tengo que invertir conforme a esos compromisos, el macheo de flujos. La inversión, lo normal, vamos a verla, bueno, después la vemos, en una cartera de bonos que podría ser a cupón fijo o de cupón flotante, ¿vale? Los bonos sabéis que pueden tener cupón fijo, todos los años pagan lo mismo hasta su vencimiento, o el cupón flota según el tipo de interés que esté en ese momento. Normalmente van referenciados al Euribor más un spread, más un diferencial, que tiene que ver con el riesgo de crédito de la empresa emisora. No es lo mismo comprar un bono flotante ligado, bueno, emitido por Telefónica, que emitido por Jazztel, ¿vale? Jazztel tiene mayor riesgo, luego si quiere competir para captar dinero con Telefónica tendrá que ofrecer un spread de crédito mayor que compense la diferencia de solvencia de una empresa contra la otra, ¿vale? El spread de la deuda del Estado es cero y a partir de ahí empieza a haber spread según el riesgo de la empresa. Más riesgo, más spread. Si no, pues lógicamente invertiríamos en deuda del Estado al mismo tipo de interés que en deuda de Jazztel. Vale, las decisiones que se tienen que tomar ahí a la hora de constituir la cartera son claras. ¿Cuánto en fijos? ¿Cuánto en flotantes? Si yo lo pongo todo en bonos fijos, cuando los tipos de interés empiecen a subir, yo no podré subir. ¿Vale? Si yo contrato ahora bonos fijos al 4% a 10 años, cuando los tipos de interés, imaginaos que dentro de 3 años estemos al 6%, pues yo tendré que seguir garantizando el 4%. No puedo hacer nada más. Si lo ligo, el 100% lo ligo a bonos flotantes, cuando el mercado dé el 6%, yo también daré el 6%. Cuando dentro de 15 años dé el 2%, yo daré el 2%. Si lo pongo al 4% fijo, siempre el 4%. Vale, es una decisión que hay que tomar y en función de cómo se decida, la rentabilidad del producto será diferente. El rating medio de la cartera de bonos también será una decisión importante. ¿Qué riesgo de crédito quiero asumir? Vale, cuanto más riesgo de crédito asuma, más rentabilidad voy a dar, porque el spread va a ser mayor, pero más probabilidad de fallido o de default, se llama, suele conocer el término en inglés, mayor probabilidad de quiebra tiene alguno de los bonos que están en la cartera. Una quiebra de un bono que pesa un 3% en la cartera es directamente un 3% de pérdida para el producto. Luego hay que tener cuidado con el riesgo de crédito. Y otro es qué riesgo de tipo de interés quiero. Bueno, eso ya va por la duración y la sensibilidad. Pues mayor duración implica mayor sensibilidad, que es función directa de la duración. Entonces, bueno, hay que montar la cartera. Hay un ejemplo en la página siguiente. Está hecha una cartera con un 85% de peso en depósitos de cupón flotante, ¿vale? Entonces veis que hay unos bonos de cupón flotante que pesan el 85%, el porcentaje de la cartera, y luego reservamos un 5% a 2 años, un 3% a 5 años, un 7% a 10 años. Luego los cupones fijos solo son un 15%. ¿Cuál es el tipo de referencia? Pues el 3,58 para los flotantes, que es el tipo que hay ahora. Da igual el vencimiento que tengan, porque cada trimestre van a refijar. Simplemente la diferencia es que unos vencerán dentro de 2 años y otros vencerán dentro de 10. Pero el tipo de interés que pagarán es el mismo. El spread, que lo veis al lado, ya es diferente. A menos años, con el mismo riesgo, el spread es menor. Si quieres, a ver, la probabilidad de quiebra de una empresa no demasiado buena es mayor a mayor plazo. Luego tiene que compensarlo pagando mayor tipo de interés. En los bonos fijos es el mismo spread, ¿vale? Como el emisor es el mismo, el spread es el mismo. La TIR es la suma de los dos, la TIR que dará la cartera. Esa cartera daría una TIR del 3,81. Ahí habría que deducirle comisiones y gastos, y lo que quedara, el tipo que se quiera garantizar, ya sería para el asegurado del PIAS. Aquí no es partícipe porque no son pensiones, es asegurado porque es un producto de seguros. La vida media, pues bueno, son la de 2 años, y calculamos en plan fácil, no, 2, 5 y 10, 6,25. Y la sensibilidad de esa cartera sería alrededor del 1%. La sensibilidad quiere decir que una subida de los tipos de interés del 1%, la cartera caería un 1%. Y al revés, una sensibilidad del 1%, igual que el mercado. Cae el 1%. El tipo de interés de mercado, pues la cartera sube el 1%, al revés. Acordaos siempre de la relación inversa entre el precio del bono y la TIR del bono. La sensibilidad es el equivalente a la beta en bolsa. Yo tengo una acción que tiene una beta de 2, si el IBEX sube un 1, la acción sube un 2, ¿vale? Si estamos en bonos, se mide a través de la sensibilidad, ¿eh? Una sensibilidad de 2. Si ponemos un 70% de flotantes, este ejemplo está hecho igual, con un 70% de flotantes, la sensibilidad pasa al 1,70. ¿vale? Luego la sensibilidad que tenemos es mucho mayor, ¿vale? También se podría ligar a la evolución de un fondo de inversión, como en estos momentos, si alguien tiene o conoce los unit link, sería exactamente igual. Tal y como se comporte el fondo al que esté ligado el producto, pues es, así será la evolución del ahorro que tengamos dentro del PIAS ligado a un fondo de inversión. Vale, en este caso, en caso de que sean diferentes fondos de inversión, existen diferentes perfiles de riesgo. Las entidades financieras suelen ofrecer diferentes perfiles. Este es el más normal, el perfil conservador. Estadísticamente en España engloba el 50% de la población. El 50% de los fondos de inversión o de los perfiles de riesgo de los clientes contrastados por la banca es conservador, el 50%, y eso implica una bolsa no superior al 15%. En un perfil moderado, que ya se tiene una mayor tolerancia al riesgo, pues lo sigue alrededor de un 33% de la población en las últimas estadísticas. Esto suele variar poco, ese 50% como mucho baja al 48%, como mucho sube al 52%. No, las variaciones aquí dentro por el paso de los años son muy bajas. El 33% de la población sigue esa, y la bolsa se parece más a los fondos de pensiones que veíamos del perfil renta fija mixta, hasta el 30% de renta variable. Y con un perfil arriesgado, otras entidades lo llaman agresivo, está reservado un 17% de los partícipes o de los asegurados que hay en el mercado español, y la bolsa aquí ya es más difícil, 60, 70, 80%. La media estaría alrededor del 70%. Bueno, y eso es cómo pensamos que van a ser. Nosotros vamos a sacar los dos, vamos a sacar tanto el A como el B, ligado a una inversión, a un porcentaje de rentabilidad fijo flotante que va a ir reciclándose temporalmente, y otro ligado a fondos de inversión con tres perfiles. Lo normal es que las gestoras y la banca tiren por estos dos caminos, y luego siempre saldrán los originales que saquen por ligado a una estructura de fondos. Siempre que hay estructuras de fondos, siempre que hay estructuras complejas del tipo CPPI, SPI, estos tipos complejos que utilizan muchas opciones financieras, hay que mirarlos bien. Muchas veces se queda todo en comisiones y lo que queda al partícipe se va diluyendo. Hay que ver qué porcentajes de revalorización en el fondo de inversión me están prometiendo, porque cuando se hace un garantizado, lo que se hace es un cupón cero hasta el vencimiento que me garantiza el 100% de la aportación, con lo que me sobra, con lo que yo lo compro siempre al descuento, el 100%, pues si me cuesta un 92%, tengo un 8% para comprar opciones. En esas opciones, con ese 8%, ahora que la volatilidad está baja, a lo mejor puedo comprar muchas opciones que me den derecho a un porcentaje elevado de revalorización en el fondo de inversión, pero si no, a lo mejor me quedo con el 20% o el 30% de revalorización del fondo. Eso hay que mirarlo bien. Es peligroso. Bueno, y por último, después de ver ya estos tres puntos, vemos las ventajas que nos ofrecen los planes que se pueden contratar a través del colegio. Una regla clara, y es la que hay que quedarse, que es el mensaje desde aquí hasta el final. Una menor comisión implica una mayor rentabilidad a igualdad de gestión. Lógicamente, una gestión penosa, por muy baja que sea la comisión, al final será penoso el resultado. Pero una rentabilidad en el entorno de la media del mercado, si yo le quito, como veis en el ejemplo, si yo le quito un 1% de gestión, fijaos, contratamos un plan a los 35 años y lo mantenemos 30 años, ¿no? Con 3.000 euros anuales, la aportación total son 90.000 euros. Si os revalorizo al 6%, vale, el 6% anual acumulativo, al final obtengo 251.000 euros, que es un 279% de la aportación. Pero si tuvieran la oportunidad de contratar un plan con un 1% menos de comisiones, esos 250.000 se convertirían en 303.000, y la diferencia que voy a sacar son 52.000 euros casi de beneficio por no hacer nada, ¿vale? Eso no haciendo nada. Esos 52.000 euros son un regalo de la casa. Ese es el regalo que os puede hacer el plan del colegio. ese 1% de comisión más baja es directo, 6% es rentabilidad anual acumulativa, se convierte en un 7% de rentabilidad anual acumulativa. Como veis, la ventaja es notoria. ¿Qué ventajas hay? Pues bueno, menores comisiones que los planes individuales. Tenéis la ventaja del COEVIP, lo veremos al final, de qué es el COEVIP. La utilización de la red de las oficinas que tiene Bancaja, que ya está en todas las provincias de España, además tiene una vocación de internacionalización, está ya en diferentes áreas geográficas y quiere seguir la expansión de las empresas exportadoras y de mayor dinamicidad internacional de España, y quiere situarse en aquellos focos donde existan diferentes empresas españolas. Entonces, pues bueno, vamos a ver aperturas en diferentes, que yo sepa está en Hong Kong, está en Miami, no sé dónde más hay.
Estamos en Varsovia, estamos en Milán, estamos en Múnich, estamos, no me acuerdo, Miami. Sí, ahí, y vamos a estar en 7-8 más.
Hay un plan de expansión, el plan de implantación nacional se está creciendo muchísimo, se rebasaron las 1000 oficinas, creo que fue ya el año pasado.
Estamos sobre 1060 ahora y seguiremos creciendo.
Hay una proximidad, en cualquier sitio tienes la oficina de Bancaja, que cualquier persona puede mirar tus derechos consolidados en el acto y te puede dar un extracto, cualquier. Son ventajas cualitativas, no son cuantitativas, ¿vale? Pero siempre que cuantitativamente no tengas una desventaja grande, cualitativamente pues tiene cierta ventaja. Las consultas, las aportaciones, los traspasos a través de internet, pues también bueno, funcionan muy bien. La información que se puede obtener a través de la web del colegio también funciona de una forma muy interesante. La comisión de control, pues, es una garantía que existan, Fernando, que sois 5 o 6, ¿no? 5 o 6 colegiados están en la comisión de control del plan, y bueno, pues discutimos cada 3 meses aproximadamente cómo va el plan y qué se puede hacer para mejorarlo, ¿no? Existen 2 planes, COEF 1, COEF 2. COEF 1 pues tiene un nivel de riesgo bajo, la volatilidad alrededor del 4%. La volatilidad quiere decir que un año malo se podría perder hasta el 4%. Afortunadamente no ha ocurrido nunca, pero es lo que se pone en riesgo, ¿no? Los perfiles moderados que decíamos antes, pues hasta ese 30% aproximadamente de apetencia por la renta variable, pues están bien ubicados en este plan. Y luego tiene una rentabilidad por encima del IPC, pues bueno, ya lo veréis ahora después cuando veamos la evolución de la rentabilidad de los últimos años, que bien, está aceptable. En el COEF 2 pues ya es diferente, ya la volatilidad es alrededor del 8%, pero aquí sí que se ha llegado a perder más del 8% en un año, en el año 2002. Estos perfiles arriesgados, todo esto hay que tomarlo con pinzas. A lo mejor alguien tiene 3 millones de euros y pone 8.000 euros al año en un plan de pensiones. Pues tranquilamente, si su patrimonio restante lo tiene en algo conservador, aquí lo puede poner totalmente en un fondo arriesgado, porque no le convertiría en un perfil arriesgado. Hay que mirarlo siempre en el conjunto de la masa patrimonial que tenga esa persona. Luego, en los perfiles hay mucho que tocar. Las rentabilidades a medio y largo plazo pues son notables. Aquí, claro, cuando veamos la evolución de los últimos años, van sesgadas por el año 2000, 2001 y 2002, que hubo fuertes bajadas, y hasta que algo que baja el 50%, sabéis que tiene que subir el 100% para volver al precio inicial, y eso pues es complicado. Estas son las carteras que tiene el 1 y el 2. Como veis, en estos momentos la renta variable del 1 está en el 25,96%, y arriba os pongo el nombre del fondo, ¿vale? Cuando se habla de cartera de inversiones, cuando se habla de política de inversiones, cuando se habla de compras-ventas, el plan deja de operar y toma la palabra el fondo, ¿vale? El COEF 1 se integra en Aseval Sistema Asociado 1, fondo de pensiones, y el COEF 2 se ubica, se escribe dentro de Pensioval 2, fondo de pensiones. Aseval Sistema Asociado, como su nombre indica, es un fondo de pensiones asociado. Pensioval 2 es un fondo de pensiones individual de Bancaja. Se puede contratar en las oficinas de Bancaja con un plan que se llama Futur Pensión, o se puede contratar a través del colegio por el COEF 2. ¿Vale? Hay otros planes de empleo, bueno, asociados, hay otros planes asociados que están dentro de Pensioval 2. Este tiene un 69% aproximadamente en renta variable. Para que os hagáis una idea, más o menos un poquito menos de la mitad de la renta variable es España, y un poquito más, un 52-55%, es Europa, Estados Unidos y Japón. Japón muy poco, no sé si llega al 1%. El año pasado teníamos tampoco demasiado, nos equivocamos porque Japón subió mucho, pero este año hemos acertado porque Japón está bajando. Lo importante es acertar a largo plazo, no en un año en concreto. Luego, ¿cómo están evolucionando los diferentes, la media de los diferentes sistemas y las diferentes categorías de Invenco? Si nos centramos a un año y a 16 años, pues bueno, veis renta fija mixta. Nosotros estamos ubicados dentro de renta fija mixta, el 1, y dentro de renta variable mixta, el 2. Veáis al final la rentabilidad en el último año, la rentabilidad interanual de la renta fija mixta de mercado sería 2,55, y abajo en granate tenéis la evolución interanual del 1, que es en el 5,36, ¿vale? Algo más del doble. La evolución del renta variable mixta de mercado es 7,79, y la del Colegio de Economistas 2 es del 10,68. Esto tenía por aquí un post-it que me habían puesto, que a fecha de hoy, el 15 de noviembre, la revalorización interanual del 1 está en el 9,04 y del 2 está en el 18,35. Ha subido un 8% en un mes y medio. Eso es la fiebre bursátil de todo. La subida que está teniendo la bolsa, pues bueno, afecta de forma positiva al fondo. Lógicamente la interanual del mercado también habrá subido. En el anterior tenéis la media del sistema de empleo, ¿vale? Cuando se acaba el sistema individual, tenéis sistema de empleo. Todos los fondos de pensiones de empleo en España, tengan la categoría que tengan, tanto si son de renta fija corto como si son de renta variable, la media de todos se ha revalorizado un 4,55. También estamos por encima de esa media. Y los del sistema asociado es un 6,41. Lógicamente, el sistema asociado obedece a un perfil algo más arriesgado que los fondos de empleo, que suelen ser los más conservadores del sistema, y ese obtiene un 6,41. La media de todos los planes de pensiones en España se han revalorizado un 3,97 en el último año. Ahí veis 5,36 el 1, 10,68 el 2. En la siguiente está para los planes de pensiones del sistema individual. Esto tiene sentido cuando el mes es diferente. Este mes, como es igual, no ha salido todavía el sistema individual a 31 del 10, pues las rentabilidades son iguales. Los sistemas individuales se publican cada mes. El sistema de empleo, que está ahí abajo, y el sistema asociado se publica solo una vez cada 3 meses. En la siguiente hay un paréntesis, como veis, fondos de inversión. Estos no son fondos de pensiones. Es para comparar cómo van los fondos de pensiones con la evolución de los fondos de inversión. Si veis en la penúltima línea, que está en negro, veis que la revalorización de los fondos mobiliarios ha sido de un 3,51. 3,51 contra un 3,45 que tienen los fondos de pensiones individuales, y un 3,97 que tiene todo el sistema privado de pensiones de España. 3,97, 3,45, 3,51. Van en sintonía todos. Los fondos inmobiliarios sí que tienen una revalorización superior. Volvemos a las ventajas del colegio. Veis desde el año 2000 hasta el 31 de octubre del 2006, aquí como son datos nuestros, sí que lo tenemos, y el dato de mercado está cogido de Expansión, el de Invenco no está todavía publicado. Entonces ahí veis que en los años de caída de la bolsa este plan cae menos, y en los años de subida de la bolsa el plan sube más, con lo cual, pues bueno, después de 6 años y 10 meses, el plan obtiene una revalorización de un 16,5 superior a la media de mercado. Lo mismo comportamiento tiene el COEF 2. Hay un año en el que cae un poquito más que la media de mercado, el año 2001, ¿vale? ¿Veis? Los que están en negrita quiere decir que ese año, que ese evoluciona mejor. Ahí evoluciona peor, ¿vale? 6,82 contra 7,77. Y como os decía, en el año 2002 sí que ese VAR 8, el VAR 8 quiere decir, bueno, la volatilidad 8, que en el, recuerdo, en el 84%, Roberto, en el 80, con el 84% de probabilidad el fondo va a caer menos de un 8%, pero claro, como me he guardado un 16%, pues me cabe que caiga más, ¿no? Y aquí también se obtiene un 16,21% más de revalorización. Luego los dos fondos, 16,50 y 16,21, van muy a la par. Esto sería expansión. Podéis ver todos los sábados, la expansión publica una página de rentabilidad de los fondos de pensiones donde se puede ver la evolución. Entonces, COEF 1 y COEF 2 no están, porque ahí solo están los individuales, eso lo tendríais que mirar pues en la página web o a través de Bancaja, de www.bancaja.es. Veríais la evolución de COEF 1 y COEF 2. Si la comparamos con la media del mercado desde el 1 de enero, esto no es interanual, expansiones desde el día 1 de enero hasta el día que se publique, pues tenemos un 6,86 contra la comparable, que sería 3,99, y un 13,04 contra la comparable, que sería 10,85. Luego, en los dos casos también se va mejor que la media de mercado. En resumen, lo que os decía, las ventajas de tener una menor comisión de gestión y de depósito se traduce en números en esto: 0,80 de gestión, 0,05 de depósito para el COEF 1, una comisión total pagada anual del 0,85, y del 0,70 en el caso del COEF 2. Vale, pues bueno, la gestión, nos echamos flores, ¿no? Pues bueno, si además de esa ventaja, que en 6 años debería ser de poco menos de 6 puntos, las cosas se hacen relativamente bien, pues entonces conseguimos rentabilidades del 16% superiores a la media de mercado. 6 puntos nos vendrían regalados, podríamos decir que van regalados, por la comisión. Menor comisión es directamente mayor rentabilidad. Además, la gestión nos aportaría 10 puntos. ¿Cuál sería la ventaja de la jubilación? Si en 6 años hemos sacado un 16% más, de mantenerse a las proporciones, que como siempre, lo pasado no garantiza lo futuro, pero es confianza ganada para que hacia el futuro pues se va a operar en la misma línea. Sería difícil defender que ahora a partir del 2006 o del 2007 empezáramos todos los años a ir un 3 o un 4% peor que el mercado. Pues sería un motivo de alarma que a nosotros mismos nos haría recapacitar, al colegio y a la comisión de control plantearse qué hacer, y a los partícipes posible abandono del plan. Ya vamos a luchar para que eso no ocurra. Y el COEBIM sería lo último que vemos. Es, además de todo lo que hemos visto, de ese 16%, el COEF ha firmado con Bancaja y con Aseval un acuerdo, se llama COEBIM, por el cual se remunera la fidelización de los clientes, ¿no? Se intenta fidelizar a los partícipes y se les da una compensación. ¿Cuál es esa compensación? Bueno, si hacemos una aportación hasta de 3.005,06 euros, no sé por qué esas cantidades tan raras, hay una aportación gratuita a un plan de ahorro del 0,10. ¿Vale? Eso hasta los 65 años. En el momento que un partícipe retire o se vaya del plan, lo pierde. ¿Vale? Es un plan de fidelización exclusivamente. Llegada a la edad de jubilación se percibiría todas las aportaciones, toda la revalorización de las aportaciones, y además se recibiría pues una compensación adicional por la fidelización del cliente, por la fidelidad a la marca, de ese importe. Cuando las aportaciones acumuladas, no de cada año, cuando las aportaciones acumuladas sean de más de 6.000 euros, entonces esa compensación se convierte en un 0,25, esa aportación gratuita. Y bueno, pues eso es...
La causa es que eran 500.000 pesetas y en el tránsito al euro se pasaron a uno...
Ah, vale. Los 3.500.000
eran 500.000 redondas. Vale. Pues por no, lo quería comprobar.
Y bueno, por mi parte, por el Colegio Economistas, Bancaja, y representada por Antonio y Aseval, pues os damos las gracias por la asistencia y os animamos a hacer la última aportación, la última que va a tener el beneficio del 40%, y bueno, dentro de las ventajas que hemos hablado. Y si tenéis alguna duda, pues no. Siempre que no sea fiscal y muy complicada.
Yo sé que la hora es tardía, pero nos da para un par si necesitáis alguna aclaración.
Con el actual.
En el caso de los herederos, ¿qué percibiría?
Todo lo que no se haya cobrado. Bueno, si es vitalicio, todo lo que no se ha cobrado pasa a los herederos. Y en la primera pregunta había dicho, ¿cómo funciona ahora?
¿La renta vitalicia en función de qué?
¿Cómo, el 40, si rescataron el 40%, bueno, en forma de capital está exento el 40%, y por el resto es un rendimiento de capital mobiliario que cada año incrementa la base.
Pero,
no, rendimiento de capital mobiliario no, es rendimiento del trabajo.
Si
la renta no.
Y decido recibir la forma de renta vitalicia, ¿qué cantidad mensual? ¿Cómo
se fija la renta vitalicia?
Yo lo sé, es un cálculo actuarial, como dice Roberto, que te lo calculan. Según la esperanza de vida que te calculen, pues bueno. Sí, sí. Pero ese producto no es de pensiones, ese producto es de seguros.
Sí.
El
nuevo sistema sí que se podrá percibir como uno quiera.
Exacto. Como uno quiera. Como uno desee, lo va a poder percibir, siempre que sea vitalicio. El Estado sí que tiene muchísimo interés en que sea todo vitalicio, si no te quita las ventajas fiscales. Sí, sí.
En el caso de que estaba apuntando la renta vitalicia, yo tenía 3.000 euros por ese sistema y
fracasé. Hay una modalidad que sí. Hay una parte que sí, porque alguien puede decir, bueno, yo, a mí, el que me suceda, pues ya veremos. La forma que tienes de cobrar más la renta vitalicia, si al fallecimiento se pierde, es mayor que si al fallecimiento se hereda. Vale, sería una renta vitalicia, pero ahí no sé si se llama asegurada.
Puedes
claro, puedes optar. Lo demás es una renta, no es renta vitalicia, sería una renta asegurada, una renta que ataca directamente a los derechos consolidados del plan y va consumiéndolos. Tú sigues en el plan se va revalorizando al ritmo que gane o pierda cada año, y tú vas atacando los derechos consolidados. Cada año le vas retirando, y cuando se acaba, se acaba. Y eso sí que se hereda. Si es renta vitalicia, que en el momento que fallece se pierde, y esa renta es mayor, porque la compañía de seguros te aplica las tablas, te hace el cálculo actuarial, pero claro, en el momento que falleces, si falleces al mes siguiente de empezar a cobrar, se pierde.
Ahí sí.
No, eso está pensado. Ya, pero es que la diferencia es notable. Tienes una renta mensual mucho mayor si es vitalicia que si es atacando los derechos consolidados. Entonces, alguien que no tenga la necesidad de dejar un capital en herencia, pues debería optar por la renta vitalicia. Yo estoy mejor hasta que fallezca. Alguien que no tenga descendientes, o el que venga detrás ya a barrer a la casa, vamos, cualquiera, aquí caben muchas posibilidades. Alguien que ha roto con los vínculos familiares, lo han llevado al asilo y dice, oye, yo cuando fallezca, pues. Sí, sí que existe. Sí, esa existe, y la otra, la renta asegurada también, la renta temporal.
Y esa sigue existiendo, ¿no?
Ahora se quiere que sean vitalicias todas, a partir de ahora. Asegurada puede ser también, pero y no asegurada.
Vale,
sí, ahora sí. Sí. El PIAS no. El PIAS cuando rescates dentro de 10 años, porque como no ha salido todavía, desde que salga, 10 años tienen que pasar hasta que se pueda empezar a rescatar. A partir de ese rescate, ahí tiene que ser vitalicia, para el PIAS. Para los fondos de pensiones, de momento no. Puede ser. Creo que sí. De alguien fiscalista y aquí que me corrija si no. Pero ahí entiendo que no cambia esa posibilidad. Entonces, bueno, se puede atacar directamente a los derechos consolidados y ir consumiéndolos hasta que se acaben. Y puedes decir, yo quiero tanto al mes. Me parece que eso se quiere ir cambiando todo. Todo el sistema. Claro, como ahora tienes una parte exenta importante, hay gente que puede optar por esa por esa vía. Luego, como tienes una compensación muy grande, porque claro, si tú te quedas una renta mensual vitalicia, la tributación que tienes irá a la tabla de las rentas, que tienes grabado un porcentaje muy bajo por el que tributas, ese 8% si tienes 70 años. Si no te acoges a renta vitalicia, tributas por lo que te toque, al 18%. El 18% de lo que rescatas, de los derechos consolidados, tributas. Si vas a renta, el 8% de la renta está grabado al 18%. Fíjate, la diferencia es abismal. El 18% sobre el total o el 18% sobre el 8% de ese total. La diferencia es tremenda. Es por esos 1.800 euros que veíamos en PIAS, lo mismo aplicado a pensiones. Había...
una y otra.
Yo quería preguntar, en 2007, ¿qué interés ahora hace las aportaciones a un plan de pensiones?
Pues menores, menores que los actuales, lógicamente. Por eso ahora es la última oportunidad para aportar todo lo que se pueda con ese 40%. Luego, la ventaja es que las aportaciones que hagas a partir del año que viene, tienes la desgravación fiscal anual. Eso no se pierde. El PIAS no tiene desgravación fiscal. Entonces, luego lo que suponemos que se instaurará en el mercado es que la gente destinará, el que esté pagando la hipoteca seguirá pasando el plan de pensiones como hace ahora, porque no puede, más que pasar es que no puede. Entonces, a partir del año que viene habrá dos solicitantes de dinero. El plan de pensiones, si quieres desgravar, si estás cubierta tu desgravación y tu capacidad de ahorro por atención a la hipoteca y por la desgravación que la hipoteca supone, pues no puedes aportar al plan. Pero en el momento que te quedes más liberado de la hipoteca y puedas empezar a aportar al plan, igual te interesa pájaro en mano más que ciento volando después de ciertos años, ¿no? Los fiscalistas dicen eso, que todo el ahorro, un euro ahora vale más que un euro dentro de 20 años. Entonces, pues a lo mejor por vía de desgravación fiscal de ese año te compensa. Y la ventaja del PIAS es apabullante. Tributar como una renta, como hemos visto la diferencia, esos 1.800 euros anuales es tremenda. Luego competirán por los 8.000 euros o 10.000 euros anuales, competirán el PIAS con el plan de pensiones. Pero el incentivo fuerte, ese doble de desgravación fiscal ahora, exento 40% cuando lo recoja, no se rompe. Eso es lo que se hace, la pretensión del Estado es más social, más perjudicar a los de rentas bajas, rentas medias, y castigar a las rentas altas. La filosofía está clara.
Última.
No, porque te habrás desgravado cada año las aportaciones, por las aportaciones realizadas. Entonces, pues ese cálculo, no, una cosa es pensiones, otra cosa es seguros. Lo que sí que podrás hacer, como os he dicho, es un plan de constitución de capital que tú tengas ahora en estos momentos, transformarlo en un PIAS. Siempre que no te hayas pasado de los 8.000 euros anuales de aportación, Yo, por ejemplo, tengo un Cabal Segur que en ningún año lo tengo. A mí me vence en el 2008, es de 10 años. Nunca he aportado más de 8.000, luego yo lo puedo transformar. Otra cosa es que llegado el momento me interese, porque mis primas aportadas de más de 5 años están exentas en un 75%. Las primas aportadas de más de 2 años están exentas en un 40%. La de este año y el año que viene estarán grabadas al 100%. Habrá que hacer el cálculo cuando llegue el momento de decir qué me cuesta esto, qué me cuesta hacer una renta vitalicia. Lo que pasa es que una renta vitalicia pues no me veo haciéndola dentro de 2 años. Entonces seguramente pues que me den la pasta y ya compraré otra cosa, ¿no? Pero vamos, así es como está el mercado en estos momentos. Se le quitan incentivos, lógicamente, a las pensiones y se compensan por la vía de los seguros. Habrá dos competidores de recursos. Desgravación ahora, ventajas fiscales en la renta, en el PIAS al vencimiento.
Bien, bueno. Como los empleados del colegio tienen que irse a cenar y a dormir, os agradecemos a todos la atención y al ponente su intervención.
Gracias. Sí, es verdad.
Si esto tiene un margen,
da para mucho.
Si esto tiene un margen,
Fernando, lo de los de la renta, hay lo de la nota de prensa. Roberto ya es usuario de Invergo, www.invergo.com. Espérate. www.invergo.es. Notas de prensa, bueno, no, fondos de pensiones, información mensual, tienes todo lo que tienes. Bueno, vámonos.
Los días de la tierra estarán
exentos. Todos los días de estos, con seguridad, es decir, que todo lo que sea un rentable de capital transformado en digitalizar, porque si no, el sistema de pensiones es el banco.
Claro. Pero sé.
Pero que la utilizar el sistema de pensiones por.
No lo hemos dicho, pero. Pero beneficia al ahorrador a corto y al especulador más que al ahorrador a largo. Todo el cambio que hay en el IRP. Valdés, vamos. Ahí.
¿Me quieres robar?
O sea, cojones.
Un día se lo llevaron a Madrid.
¿Ah, sí?
Y en el avión para el
señor. Y en el
ahora no. No, claro, tuvo que estar una hora explicando esto que consiste.
Venga, hasta luego.